Natalia Díaz.
Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión yo les voy a presentar la Estrategia Nacional hacia la Erradicación de la Pobreza Extrema en El Salvador, que viene siendo el rediseño del programa Comunidades Solidarias. Bueno, para empezar, vamos a recordar una de las afirmaciones que hizo el presidente Profesor Salvador Sánchez Serén al inicio de la gestión de gobierno de El Salvador, en donde él afirma que el centro de nuestras políticas es la persona y que esta política social tiene como objetivo una distribución justa de la riqueza que genera nuestra sociedad y así mejorar la calidad de vida para todas las personas, principalmente en aquellas históricamente más excluidas. Además, uno de los compromisos de gobierno es continuar fortaleciendo el sistema de protección social universal, que es la instancia de coordinación e implementación de los programas sociales en El Salvador y así avanzar hacia la erradicación de la pobreza. También es un reciente compromiso en la Asamblea de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el primer objetivo es poner fin a la pobreza. Acá podemos ver gráficamente la evolución de la pobreza por ingresos en los últimos años. Les puedo decir que El Salvador ha avanzado en la reducción de la pobreza, reduciendo la incidencia de la misma en 4.6 puntos porcentuales en el último quinquenio, pasando del 37.8% en el 2009 al 31.9% al 2014. Sin embargo, la encuesta de hogares de propósito múltiple de El Salvador señala que todavía el 31.9% de los hogares salvadoreños se encuentran en una situación de pobreza. El Salvador recientemente ha adoptado una metodología de medición, que es la medición multidimensional, y esta tiene una visión más integral donde aborda dimensiones determinantes para la calidad de vida de todas las personas, como entre ellas están educación, condición de la vivienda, trabajo y seguridad social, a la salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y la calidad del aire. Acá podemos observar el mapa de incidencia de la pobreza multidimensional, tanto nacional como por departamento. La pobreza multidimensional prioriza por departamentos, identificando a aquellos con mayor carencia. A nivel nacional tenemos un 35.2%, teniendo más pobreza multidimensional en el área rural, con un 58.5%, y la urbana con un 22.5%. Hablando un poco de lo que es comunidades solidarias, vamos a recordar unos antecedentes y donde este programa nace como un programa de atención a la pobreza rural y urbana. El rural se dio inicio en el año 2005 bajo el nombre de Red Solidaria y desde entonces se ha implementado un programa de transferencias monetarias dirigido a familias en situación de pobreza. En el año 2009 se complementaron en 100 municipios con bonos en la zona rural y aquí únicamente se incorporó la pensión básica universal. En el año 2010 se dio inicio a la intervención urbana con el programa de apoyo temporal al ingreso, el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios y la prevención de la violencia. En el año 2012 se inician los bonos urbanos y cabe mencionar que Comunidades Solidarias se renombró bajo un enfoque de cohesión participativa. En concepto de comunidades solidarias, podemos decir que esa estrategia es parte del sistema de protección social universal con intervenciones no contributivas que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de la población en extrema pobreza e inclusión social en comunidades rurales y los asentamientos urbanos de mayor precariedad. Esta se inició con dos intervenciones, comunidades solidarias urbanas en 25 municipios con mayor pobreza urbana y comunidades solidarias rurales en 100 municipios con mayor pobreza extrema. Algunas de las evaluaciones previas de comunidades solidarias han mostrado contribuciones importantes en cuanto al tema de salud, educación y mejora del ingreso.
pero debido a las bajas coberturas del programa a nivel nacional, el impacto no se percibe en las estadísticas a nivel nacional. Algunos elementos, algunas recomendaciones de algunos expertos que se han formulado para el rediseño del programa están modificar el monto de la transferencia monetaria condicionada, institucionalizar el acompañamiento a las familias como cara al gobierno frente a las personas, fortalecer la articulación institucional, articular con estrategia de salida de pobreza, una mayor participación municipal y la incorporación de las familias en los 262 municipios en condiciones de extrema pobreza. ¿De dónde partimos? Para empezar, partimos del Plan Quinquenal de Desarrollo, El Salvador Productivo, Educado y Seguro, que es el instrumento central de trabajo de gobierno en el que se apuesta por convertir a El Salvador en un país incluyente, equitativo, próspero y solidario, que ofrezca oportunidades de buen vivir para toda la población. Y para lograrlo, se establece como uno de los compromisos principales priorizar el derecho a que las personas gocen de una vida digna, una vida feliz, una vida plena y libre de discriminación. También de la Ley de Desarrollo y Protección Social, que fue aprobada en abril de 2014, establece tres componentes de la política social. Uno, que es el desarrollo económico, y el desarrollo económico y social, la protección social y la inclusión social. Esta ley establece la creación del subsistema de protección social universal, que sigue siendo la instancia de coordinación gubernamental de los programas sociales, y forma parte de este subsistema la Estrategia Nacional hacia la Erradicación de la Pobreza. Entre las principales brechas de desigualdad y obstáculos a la superación de la pobreza, en primer lugar tenemos en la primera infancia, donde en El Salvador enfrenta una alta prevalencia de anemia en menores de 5 años, un 14.5% con desnutrición crónica, un 1.2% con acceso a educación inicial y 56.4% con acceso a parvulario. En adolescencia y juventud, la permanencia escolar continúa siendo un reto para El Salvador, pues de los niños y niñas que ingresan al sistema educativo, solo el 64.8% completan noveno grado, el 37.6% terminan el bachillerato y tenemos un 37% de adolescentes embarazadas. Y también contamos con una población de 450.000 adolescentes que no estudian ni trabajan. En el desempleo y subempleo en la población económicamente activa, tenemos principalmente en las mujeres jóvenes. Tenemos un 87% de personas en edad de jubilarse que no cuentan con una pensión y que presentan una alta prevalencia de enfermedades crónicas. También tenemos un 39.5% de hogares en extrema pobreza e inseguridad alimentaria. Y tenemos, entre otras situaciones problemáticas, personas con discapacidad que representan el 4.1% de la población a nivel nacional y que son de los más discriminados. También todo tipo de violencia, el analfabetismo y el déficit de vivienda digna. En el concepto y la descripción de esa estrategia, para empezar, ¿qué es esa estrategia? Esa estrategia es parte del sistema de protección social universal y es la construcción de un primer escalón para que hogares en situación de pobreza extrema en la zona rural y periurbana, principalmente para mujeres cabezas de hogar y jóvenes, puedan salir de la pobreza extrema de manera sostenible. El objetivo de esa estrategia es contribuir a la erradicación de la pobreza extrema con desarrollo inclusivo, paz, cohesión social y así lograr una vida digna para todos. En nuestra visión a largo plazo, recientemente El Salvador, como otros países, ha adoptado la nueva agenda para el desarrollo sostenible en la escala mundial, en donde se exige reducir la pobreza multidimensional hasta el año 2030. Siendo nuestra visión a largo plazo que ninguna familia salvadoreña vive en situación de pobreza extrema. Nuestra población objetivo. Esta estrategia va dirigida a las familias en condición de pobreza extrema y otras condiciones de vulnerabilidad o de exclusión de los 262 municipios gradualmente y priorizados en grupos de extrema pobreza y mayor riesgo de los estratos 1 y 2 mediante el registro único de participantes. Estos incluyen mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 5 años, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y la población indígena. Entre las principales intervenciones, esta cuenta con ejes y componentes, siendo el primero de ellos el acompañamiento social a las familias y comunidades. En esta intervención, es una intervención a nivel local, dirigida a reforzar y potenciar el impacto de esa estrategia, ya que está concebido para brindar a los hogares, beneficiar el apoyo que requieren a lo largo de su participación en ese programa, y tiene como objetivo generar habilidades en las personas y las familias para que estos se identifiquen y desarrollen un proyecto de vida que contribuya a mejorar la autoestima, a recuperación de la dignidad humana, aspiraciones, a que estas personas y familias tengan sueños y capacidades para transformar su realidad y su entorno social. Cabe destacar que este acompañamiento familiar es un pilar fundamental en esta estrategia, ya que para coordinar y articular estos componentes, cada familia contará con el apoyo de profesionales destacados en los municipios donde trabajarán directamente para ayudar a que estas familias superen la pobreza que enfrentan. De esta manera, aquí podemos ver la articulación interinstitucional donde lo que se quiere es acercar los servicios del Estado de una manera articulada. Deberá lograrse acciones integradas con las municipalidades y otros ministerios o entidades del Estado, además de velar por la articulación de programas complementarios con el norte puesto en procurar la autonomía de las personas y de las familias. Para esto se desarrollarán mecanismos de articulación intersectorial con todas las partes involucradas, siendo esto los ministerios, gabinetes departamentales, gobiernos locales, asociaciones locales y todas aquellas organizaciones que se encuentran en los territorios. El segundo eje de esta estrategia es la protección al ingreso. Este componente está compuesto por 4 subcomponentes. El primero de ellos es el piso social, piso básico de protección. Este subcomponente tiene como objetivo garantizar un ingreso que permita mantener los niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas y así posibilitar el acceso a los servicios sociales y de promoción. Y consiste en la asignación básica mensual por 2 años de $35 a familias en extrema pobreza de los estratos 1 y 2 del registro único de participantes. El segundo subcomponente de la protección al ingreso son las pensiones para garantía de seguridad social. En este subcomponente está integrado por 2 grupos prioritarios. El primero de ellos son las personas adultas mayores de 70 años, a las cuales se les da un bono mensual de $50. Y el segundo, que esta intervención es nueva en la estrategia, es una pensión básica para personas con discapacidad severa dependiente de $50 mensuales. El tercer subcomponente de la protección al ingreso son las asignaciones monetarias para la reducción de brechas de derecho. Esta protección de las condiciones es garantizar el acceso y mantenimiento de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema de educación, previniendo el trabajo infantil o la deserción escolar. Mejorar la salud nutricional y romper el círculo intergeneracional de la pobreza y contribuir a la reducción de las desigualdades para un desarrollo humano inclusivo. Y este consiste en un bono por persona de $20 a familias con niños y niñas de 0 a 5 años, hasta 2 niños o 2 niñas, o familias con mujeres embarazadas. También a jóvenes de 10 a 18 años de tercer ciclo y bachillerato, hasta que finalicen el bachillerato o hasta que estos cumplan 20 años. Y a madres adolescentes que reingresen al sistema educativo se les dará un bono de $25. Eso también es una intervención nueva en la estrategia. El cuarto subcomponente de protección al ingreso es la educación e inclusión financiera. Este componente, el objetivo es promover un consumo responsable e introducir a través de mecanismos sencillos una cultura de ahorro en las familias y en las personas. Esto con el fin de que en situaciones de vulnerabilidad o en situaciones previstas, estas familias estén preparadas. Cada familia podrá acceder a una cuenta de ahorro en la cual recibirá la transferencia y apoyo a su consumo. Y lo que se quiere también es de alguna manera acercar los servicios bancarios a los territorios. Cabe destacar que aquí ya se realizó una prueba piloto con mujeres ahorradoras en el territorio, donde se logró que estas mujeres ahorraran 60 de ahorros líquidos. El tercer eje de la estrategia se denomina inclusión productiva. Este componente tiene como objetivo aumentar los activos productivos, sociales, humanos y financieros de las familias en pobreza extrema. Promoviendo emprendimientos asociativos para el fortalecimiento productivo y desarrollo local. Aquí se les brindará asesoría y orientación técnica en el proceso, como también recibirán formación en emprendimientos asociativos. Y el monto que se les otorgará es de $400 por familia. Todo esto también abona al mejoramiento de la empleabilidad. Como cuarto eje de la estrategia tenemos la infraestructura social básica. Esta consiste, este componente principalmente responderá a cada necesidad especial que presenten los hogares en pobreza extrema, refiriéndose específicamente a la infraestructura relacionada al mejoramiento de vivienda, al saneamiento básico, al mejoramiento de escuelas y espacios públicos de convivencia, gestionados por la propia comunidad. Y entre los resultados esperados, aquí podemos ver, y lo que tenemos como meta es que a través de esa estrategia logremos que las familias que se encuentran en extrema pobreza en El Salvador superen las trampas de la pobreza. En un año, estas familias en extrema pobreza pasarán, se les dará empoderamiento a través de todos los servicios que el Estado les brinda y pasarán a una pobreza relativa, y posteriormente lo que se quiere es que transiten hasta la salida de la pobreza. Los resultados específicos: 30.000 familias en transición a la salida de la pobreza extrema anualmente, y progresivamente llegar alrededor de 200 familias a los estratos 1 y 2 del Registro Único de Participantes, y esto queremos dar inicio a partir del próximo año. Tendremos también mejor seguridad alimentaria y nutricional, permanencia escolar y mejor nivel educativo, mayor salud mental y física, una vida digna, un empoderamiento y un buen vivir. Mayor autonomía, capacidades de emprendimiento, empleabilidad y generación de ingresos. Un sentido de pertenencia, menor migración y mayor cohesión social. Y así como mayores niveles de acceso de servicios financieros, y propiciaremos una cultura de ahorro en las familias y en las personas.
Aló. Ajá. Bien, hemos escuchado a Salia del Salvador, y solo para puntualizar, nos ha hablado de su compromiso, el compromiso de su país con el tema de la erradicación de la pobreza extrema, contenida ya en su estrategia para el 2030 en función de los objetivos de desarrollo sostenible, así como ha descrito las principales intervenciones que se realizan en el país definiendo cuál es el piso básico de protección, cuáles son los diferentes grupos o sectores que están, tienen atención como sectores vulnerables, y en la última parte se refirió básicamente a los resultados esperados. Ahora,